El día de hoy nos acompañan en los micrófonos de Radio Vaticano dos personas que vienen de México procedentes de Coahuila, un lugar trágicamente famoso por los accidentes que ocurren a nivel minero, pero también por la violencia que sacude concretamente aquella nación hermana. Están con nosotros Cristina Auerbach, miembro de la organización Familia Pasta de Conchos, defensora de los derechos humanos, y Tania Muñoz, hija de uno de los mineros, evento del cual estaremos hablando a continuación, que quedaron sepultados junto con otras 62 personas en Pasta de Conchos hace 5 años. A ustedes los ha recibido esta mañana el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Doctora Auerbach, ¿nos quiere hablar de esto, por favor?
Estuvimos reunidos para informar lo que ha sucedido con el caso de la mina de Pasta de Conchos desde 2008, que fue la última vez que estuvieron aquí representantes de la organización, el padre Carlos Rodríguez y la señora Elvira Martínez, mamá de Tania, que ya se habían reunido con el consejo. El consejo en aquella ocasión envió unas cartas de apoyo a las familias, que fueron un enorme motivo de alegría para las familias, porque además de hablar de lo que sucedía en Pasta de Conchos, recordaba el compromiso de la Iglesia y por promover que los estados respetaran los derechos humanos laborales. Y en esta ocasión hablamos de lo que ha sucedido en Pasta de Conchos, pero también de lo que ha sucedido después de Pasta de Conchos, en que han fallecido otros 63 mineros en minas de carbón.
Digamos que los más recientes fueron la semana pasada, ¿verdad?
Sí, los últimos 14, sí.
¿Cuáles fueron los argumentos tratados esta mañana en el Pontificio Consejo Justicia y Paz?
Los argumentos fueron precisamente el rescate en Chile, el rescate de todos los mineros antes de Pasta de Conchos y todos los que murieron después, para solicitar su intervención para el rescate en Pasta, pero también para animar al Estado, a las organizaciones, a los empresarios, a finalmente hacer un acuerdo que dignifique el trabajo de los mineros del carbón, que reconozca lo digno de este trabajo, lo digno de la condición humana, y evitar en la medida de lo posible estas muertes tan inútiles, tan absurdas, tan mezquinas, poniéndole control a los riesgos de la minería.
Tania, tú tuviste oportunidad de hablar como testigo presencial y también como, en cierto sentido, víctima, representante de las tantas víctimas que están en este momento en Coahuila todavía llorando a sus muertos enterrados en la mina.
Sí, es una pena, la verdad, que la situación tenga que seguirse repitiendo. Por eso es más que nada que esta gira por Europa ha funcionado mucho, porque nos da oportunidad de demostrarle a las demás personas lo que ocurre en México, especialmente en Coahuila, y es problemática que se ha repetido ya y que no tendría por qué repetirse.
Doctora Auerbach, usted desde su experiencia como defensora de los derechos humanos, nos describa cuál es la actitud, por qué motivo ustedes después de tantos años siguen esperando que rescaten los cuerpos de los fallecidos. ¿Es acaso que no es viable este tipo de asistencia hacia los familiares? ¿Están pidiendo un imposible, en palabras pobres?
No, mira, en 1889 es el primer registro que tenemos de un siniestro en una mina de carbón, y efectivamente no los rescataron, eran trabajadores de nacionalidad china. A partir de 1902 y hasta antes de Pasta de Conchos se han rescatado más de 1.700 personas que han fallecido, más los rescates de sobrevivientes. Y después de Pasta de Conchos se han rescatado absolutamente a todos, es decir, solamente a los de Pasta de Conchos no se han rescatado.
¿Cuál podría ser el motivo?
Nos parece que hay dos razones importantes. La primera es que se trata de una empresa muy poderosa, de Grupo México, que controla gran parte de la minería en el país. Y la segunda razón es que hay sospechas de que los mineros, al menos no todos, murieron al momento de la explosión, sino que hubieron algunos sobrevivientes que no pudieron ser rescatados porque la mina se colapsó y ellos no pudieron salir y las cuadrillas de rescate no pudieron ingresar. De hecho, los dos cuerpos que se rescataron no están quemados, no murieron por la explosión, sino por asfixia, por los caídos, los desprendimientos de los techos de las de las minas. Entonces, esto nos hace sospechar que cabe la posibilidad que hubieron sobrevivientes. Y es importante la verdad histórica, saber qué fue realmente lo que sucedió, si las sospechas de nosotros son ciertas o no, porque eso es lo que permite a los familiares descansar, cerrar un duelo y continuar con su vida. Pero también creemos que al no haber ningún impedimento técnico para hacer este rescate, al no haber ninguna razón técnica para hacerlo, nos permite rescatar la historia de la región carbonífera, de todos sus muertos, porque siempre sucede, y después de Pastaconchos continúa sucediendo, que no hay responsables, que nadie asume la responsabilidad sobre los muertos, que hay trabajadores que mueren y no tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a reclamar justicia, y nos encontramos también con muchos niños trabajando en minas de carbón.
Digamos que también la problemática, aparte del hecho de que no existía seguridad en el momento en que estas personas estaban abajo de la mina y que se había ya también denunciado que había fuga de gas, era un accidente que había sido anunciado con al menos 2 días de anticipación y no tenían la cuerda de salvación, que me parece que es una cosa básica, ¿no?, en cualquier mina. ¿Podría ser este también el motivo por el cual estos mineros yacen todavía abajo, ¿no?
Sí, aunque sea publicado desde el primer informe hace 5 años, los equipos prohibidos por la ley que estaban abajo, el que no había una cuerda de vida, las fotografías, imágenes de la mina, etcétera, pues no es lo mismo hablar de una explosión masiva en las que todos los trabajadores murieron de forma instantánea, que imaginar la hipótesis de que sobrevivieron y que murieron por otras causas.
Yo tuve información, pero no sé si forma parte del mito, que hubo mineros. Ustedes están girando prácticamente el mundo, haciendo conocer esta realidad desde hace ya varios años. Hubo mineros europeos que se ofrecieron inclusive a rescatar estos cuerpos. ¿Es así?
La empresa Grupo México hizo un contrato con UNOSA de España, con la empresa estatal de carbón de España, para que le hicieran un estudio de viabilidad del rescate en Pastaconchos. El informe que entregó UNOSA decía que el rescate era viable, que se podía hacer, y sin embargo Grupo México no lo hizo.
Sin embargo, en este momento ustedes han abierto una mesa de diálogo con el gobierno.
Sí, mira, la mesa de diálogo se logra por varios factores. El primero, el rescate de Chile, que aunque era una mina de cobre, presentaba su propia problemática. Nunca se había hecho un rescate a más de 350 metros de profundidad y bajaron 650 y los sacan vivos. Entonces, la misma gente de México se empezó a preguntar, ¿y por qué en Chile sí y aquí no? Claro, el Estado responde que el gas, que el agua, que etcétera, ¿no? La misma versión de siempre de los riesgos de la minería. Pero si esos riesgos fueran de la magnitud que ellos dicen, la minería del carbón no existiría. Hay la misma agua y el mismo gas cuando entras a sacar carbón. Es más, el gas se remueve con el carbón y aquí no estás sacando carbón, vas a sacar restos, ¿no? Esa fue una primera cosa, el efecto que tuvo en todo el mundo el rescate de los mineros de Chile. La segunda razón es que en febrero del año pasado se metió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición de juicio contra el Estado mexicano. Y en 6 meses se le dio vista al Estado. Esta petición de juicio va sustentada en las resoluciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el caso de Pastaconchos, en la que dice que el Estado es responsable de la muerte de los mineros, es responsable de que no hubieran más sobrevivientes por las condiciones en que estaba esa mina, y es responsable de que las cuadrillas no hubieran podido rescatar con vida a más personas por las condiciones en que permitió operar la mina. Es decir, es una acusación muy fuerte de parte de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, cuando hacemos la petición de juicio a la Comisión Interamericana, bueno, va con el sustento de lo que ya dice la organización. Y aunado a eso, lo que comenzó como el caso de Pastaconchos ha ido creciendo, y luego era la familia de Pastaconchos, porque bueno, no era un asunto de viudas, sino de hijos, de hermanos, de papás, etcétera. Luego ahora ya vamos en la organización Familia Pasta de Conchos, porque han muerto otros 63 mineros y muchas de esas familias forman parte de nuestra organización. Y se han sumado familiares de otros casos, niños que hemos recuperado de minas de carbón, sobrevivientes a minas de carbón, y eso hace que el gobierno se tenga que sentar a hablar con la organización, y el tema es el rescate en Pasta de Conchos.
Estos otros 63 mineros que han sido víctimas a lo largo del accidente del que estamos hablando, ¿han sido rescatados?
Todos.
¿Solamente los de ustedes? No.
Sí.
Yo tengo una pregunta, pero me crea, no es morbosa, porque sí. A 5 años de distancia, yo supe que se ofreció también una especie de indemnización que parecía estratosférica, ¿no? Hablando en pesos mexicanos, parecía estratosférica, para que las familias se quedaran calladas. ¿Cómo se puede explicar a quien no lo ha vivido? ¿Por qué seguir luchando contra una cosa que no vas a recuperar, como es este ser humano querido? ¿Por qué esta lucha? ¿Qué está abajo, atrás de todo esto?
Yo creo que está, obviamente, nada hace que las familias recuperen no solo a su ser querido, sino todos estos años de esfuerzo, de trabajo. Ha sido un desgaste brutal, un duelo terriblemente duro. Y creo que lo que está detrás de esto es la dignidad. Es decir, sabemos que no son cuerpos lo que se va a recuperar, sino restos óseos. Las familias están conscientes de eso. Sabemos que posiblemente no se recupere todo de todos. O sea, sabemos que hay muchas condiciones, pero es un asunto de dignidad. Nos parece que dejar a los mineros de Pasta de Conchos dentro de los socavones de la mina por avaricia de una empresa y por omisión, por miedo de un gobierno, de un Estado, sepulta en gran medida la dignidad de todo un pueblo.
¿Pero usted no cree que tal vez una vez que sean rescatados estos cadáveres, y esta es la parte dolorosa para quienes tienen culpas, se necesita también un castigo y una multa?
Eso es que no se puede hacer el rescate sin justicia. Es decir, no se puede decir, bueno, ok, los vamos a rescatar, pero aquí nadie vio nada, nadie supo nada. Eso es imposible, ¿no? Y tampoco puede haber justicia si no hay rescate. Entonces, en ese binomio de rescate y justicia es lo que finalmente nos lleva a una mesa de diálogo convocada por el gobierno. No la pedimos nosotros, la piden ellos. Esta semana se resuelve finalmente si nos va a recibir Calderón, porque aunque está el tema del rescate, el pliego petitorio fue mucho más amplio. O sea, es el rescate, pero también la prohibición de las minas como tiros verticales sin salida de emergencia. La vigilancia, la sanción severa para quienes contraten niños en minas de carbón o quienes no registren a los trabajadores en el Seguro Social, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Pasta de Conchos es que eso, pasamos de una bocamina a una situación de pecado estructural en el que está de por medio la dignidad, no solo de quienes fallecieron, sino de las familias.
Aquellas familias que inicialmente aceptaron una especie de retribución, pero a cambio siempre del silencio y de que se sustrajeran de este tipo de peticiones, ¿Qué fue de ellas?
Bueno, la petición a la Comisión Interamericana son 615 familiares directos. Bueno, ahorita varía un poco, ¿no? Esos eran en ese momento, pero han fallecido algunos papás o mamás, han nacido otros miembros de las familias. De esos 615, 400 hicieron la petición de juicio a la Comisión Interamericana, es decir, una mayoría. Esto que llamó la empresa como compensación económica, le llamaba ayuda humanitaria, es decir, ni siquiera está pegada a los estándares de lo que supone una reparación del daño. Y por eso resultaba muy ofensivo para algunas familias, como la mamá de Elvira, decir, es que yo no puedo aceptar lo que tú dices que es ayuda humanitaria cuando estás atropellando mi dignidad.
En realidad era cambio de que dejaran de solicitar que fueran rescatados los cuerpos, me parece, ¿no?
Eso, y de que se distrajeran. De que se distrajeran y se pelearan, porque eran más o menos el equivalente a $70,000, que obviamente no hay una cifra para calcular el valor de una persona, no hay dinero que compre, ¿no? pero era una cantidad de dinero muy fuerte porque representa el salario de 10 años de trabajo. Una cantidad de dinero que nunca iban a ver estas familias y obviamente fue un gran distractivo, pero también fue una estrategia para que se pelearan entre las familias, porque se los dan a las viudas, pero habían familiares de las viudas que la empresa les decía, no, es que se lo dé a ella, pero para que te dé a ti la mitad. Y la viuda decía, no, es que me lo dieron a mí.
Pero
es que, exactamente, ¿no? Y además era muy miserable porque es una región con mucha hambre, con mucha necesidad. Y eso les permitía mejorar su casa, tener un carro, etcétera, lo que no iban a tener trabajando porque los salarios son muy miserables. Obviamente, en muy poco tiempo ese dinero se había acabado, se habían peleado las familias y ha habido que hacer todo un proceso de reconciliación entre ellos para superar lo que fue toda esta compra de voluntades, ¿no?
Doctora Auerbach, ¿cuál es el auspicio que usted se hace después de este viaje? Estuvieron en Holanda, ahora aquí en Italia, están de regreso a México, una semana, digamos, de ir contando esta historia, pero es una actividad que están realizando desde hace 5 años. Hay muchos años todavía por venir. ¿Qué espera usted de que se abra esta mesa, que se dé qué cosa?
Nosotros siempre decimos que una vez que se haga o se inicie el rescate en la mina Pasta de Conchos, queda todo por hacer. Es decir, no terminamos. Queda todo por hacer porque hay una cultura de muerte, de desprecio por la vida en esta región. Creo que se necesita un gran esfuerzo de reconciliación también, porque son muchísimas personas afectadas, muchísimos huérfanos, muchísimos mutilados por minas de carbón. Hay que hacer un gran esfuerzo de redignificar, de valorar la vida, de amar la vida, de construir sueños, de construir otras posibilidades que deben de ser imaginadas por ellas, por ellos mismos, y que deben de ser un enorme motor para que cambien las condiciones de la región. Entonces nos queda todo por hacer.
Tania Muñoz, tú has viajado, me imagino que no es el primer viaje que realizas, y para ti tendría que ser, al menos lo ha sido, doloroso. Me imagino que llega un momento en el que equilibras el sentimiento y la causa, ¿no? Porque de hecho estás representando también tú, a los hijos que como tú perdieron al padre y están esperando que sea rescatado. ¿Cómo miras desde la perspectiva de tu dolor y la proyección que has tenido? Porque estás representando a un grupo de personas que están en México y que viven mal. ¿Cómo miras todo esto?
Sí, pues tiene mucha razón. Al principio sí fue, era un poquito extraño para mí porque no sabía nada del tema. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Y pues prácticamente nunca me enteré de lo que él hacía, nunca era costumbre saber en lo que los hombres trabajaban. Entonces, cuando fue avanzando este proceso y que mi mamá se fue involucrando más y más, fue cuando yo conforme fui aprendiendo y fui viendo que lo que pasaba en la región no era común. Ya cuando empecé a viajar a México, a las juntas, a hablar con los senadores, con los diputados, era muy doloroso al principio tratar de explicarles mi testimonio, mi experiencia de vida. Pero conforme pasa el tiempo, creo que uno ya no es costumbre, sino que trata de que las demás personas entiendan por medio de uno lo que es estar en esa situación. Y más que nada tratar de convencerlas de que nos ayuden a que esto cambie, porque como es una región muy aislada, creo que necesitamos mucho la ayuda externa.
Cristina, si tú tienes algo que añadir, ¿hay algo importante que tenemos que saber, inclusive a nivel informativo?
Sí, mira, a nosotros nos gustaría mucho, primero, que se mantuviera el contacto de lo que está pasando en México. Tenemos la impresión, ahora que estamos aquí, de que México no existe. No se oye, no se escucha, no se lee, no se habla, y hay una guerra interna con 40,000 muertos, muchos más muertos que en otros países donde son guerras declaradas, y aquí se supone que es una lucha contra el narcotráfico, que ha traído un sufrimiento, una impunidad, una corrupción pavorosas. Hemos visto niveles de violencia que nunca habíamos visto. Y también lo que vemos ahora en Pasta de Conchos, lo que Pasta de Conchos hizo fue abrir una puerta para ver toda una realidad de la minería del carbón. Pero estamos convencidos de que no es solo la minería del carbón, debe de estar así toda la minería. Y están así los trabajadores, ¿no? Aquí es mucho más dramático porque el riesgo supone la muerte. En otros no supone la muerte por una explosión o por un derrumbe, pero es una muerte lenta, es una muerte de mucho sufrimiento porque no alcanza ni para comer. Claro. Todos esos discursos del país moderno quedaron en el pasado, pero nos queda la sensación de que México no quedó en ningún lado, ni es país prioritario, porque tenemos a unos de los hombres más ricos del mundo, ni es un país equitativo ni justo, pero nos cuesta los micrófonos del exterior para que volteen a ver a México. Yo creo que el llamado es como a voltear a ver a México. Lo que está sucediendo en todos los ámbitos es inimaginable. Sabemos que la especialidad de nuestro gobierno es hacer un fuerte cabildeo afuera, para que no se sepa, para que no se vea, para que no se escuche. Y por eso es importante que la gente salgamos de México, salgamos y seamos recibidos en otros países, en otras estaciones de radio, etcétera, para contar lo que estamos viviendo, ¿no?
Tú, Tania, quieres enviar un mensaje. Considera que nosotros vamos para todo el continente americano.
¿Sí? Sí, no, primeramente, pues muchas gracias por habernos recibido. La verdad, sí, es muy, muy importante para nosotros y más que nada para las familias que nos esperan allá en la región. El simple hecho de saber que el mensaje y la historia de lo que está pasando allá es conocido aquí es muy, muy importante, algo que jamás, jamás se hubieran imaginado. Entonces, el agradecimiento a todas las instancias que nos han recibido y las oportunidades que nos han brindado para expresarnos.
Hay en la página del gobierno los correos electrónicos de Felipe Calderón. En el Facebook está Familia Pasta de Conchos. El correo electrónico es familiapastadeconchos@gmail.com. Ahí pues nos pueden pedir toda la información que quieran, la hacemos llegar, todos los informes, todo lo que tenemos, para que también le escriban al presidente, escriban a nosotros y nosotros las hacemos llegar pidiendo el rescate y que se haga justicia en la región carbonífera de Coahuila.
Muchas gracias por haber venido.
A ustedes. Gracias.